días a todos.
Hoy tenemos por delante unos minutitos para hacer un repaso a esta semana tan apasionante, en la que no hemos conocido cosas nuevas de ningún tema nuevo, pero sí hemos avanzado en el conocimiento de alguna información, no opinión, que insisto mucho, hay que distinguir cuando uno da una información y cuando uno da una opinión. Y desde luego las informaciones que hoy hemos conocido, esta semana hemos conocido, no, a mí me hace pensar que esta sociedad española aguanta todo lo que le echen, llegando el fin de semana para ver su partidito de fútbol y echarse su cerveza con sus amigos, porque nos importa todo bastante poco, ¿no?
La verdad es que sí, tenemos una capacidad ahora mismo de soportar cualquier noticia negativa, que desde luego a algunos nos parece muy poco edificante. Desde luego, tener al fiscal general del Estado imputado por revelación de secretos y ver a los ministros del gobierno defender algo indefendible.
Y diciendo que no.
Se puede entender en este país.
Saúl, pero que es que la ministra portavoz del gobierno dice que no está imputado.
Bueno, si es normal, don Diego.
Y se queda tan a gusto. La portavoz del gobierno de España.
Claro, pero es que tenemos un gobierno que ha mentido por doquier, empezando por el presidente a la cabeza, que ya no hace más que cambiar de opinión a la que forma de llamarle mentira que tiene el gobierno actual, y no pasa nada, no hay ningún castigo. No se ven las calles abarrotadas de gente pidiendo la dimisión. También es verdad que, insisto, las reacciones de la oposición o del partido líder de la oposición, en este caso el Partido Popular, no son desde mi punto de vista las más inteligentes. Un partido político lo que tiene que hacer es política. Claro, si lo que hace cuando se conoce el famoso caso Ábalos, caso Coldo, caso número uno, como quieran llamarlo, es presentar una denuncia, oiga usted es un partido político. La denuncia, déjelo para otras cosas, para otros elementos. Déjelo para la Fiscalía Anticorrupción, déjelo. Claro, cuando vemos a la Fiscalía General del Estado estar imputada por relación de secretos, es decir, el que tiene que perseguir el delito resulta que está cometiendo delitos, supuestamente, o por lo menos con elementos indiciarios, que así ha sido lo que dice el acto del Tribunal Supremo, de forma unánime.
Que no es cualquier cosa, Saúl, que es importante. No es un periodista, no es un partido político, no somos tú o yo. Es el Tribunal Supremo por unanimidad.
Cuando además en esa sala, don Diego, cualquiera que conozca un poco las personas que la ocupan, sabe perfectamente que la presidenta de la sala es de amplio carácter progresista, aunque a los jueces les molesta decirlo, evidentemente los jueces como personas tienen ideología.
Recién estrenada, por cierto, recién estrenada.
Sí. La presidenta de esa sala es de claro perfil progresista, es decir, no se la puede acusar de ser fachosfera, ni ser fascista, ni pertenecer al Partido Popular, ni pertenecer a grupos oscuros de ultraderecha radical que quieren desestabilizar el Estado y acabar con el señor Sánchez. No, es una jurista de reconocido prestigio que junto con sus otros cuatro compañeros en la sala de forma unánime han dictaminado que sí, que el fiscal general del Estado indiciariamente sí que parece que ha cometido y que tendrá que dar explicaciones de lo que está sucediendo. Por cierto, el señor fiscal general del Estado, el señor Ortiz, García Ortiz, dijo en una televisión claramente que sí, que había sido él el que había pedido la información y que había sido él el que había dado la orden de que se transmitiera. Ahora se está desmintiendo a sí mismo.
Sí, ahora dice que solamente hizo una nota de prensa, pero es que yo también recuerdo esas declaraciones diciendo que él había dado instrucciones.
Y luego no nos olvidemos, la ministra portavoz en sus propias declaraciones ya va implícito un contrasentido de sus argumentos. Dice que no se ha cometido ningún delito, pero claramente, porque ponen como ejemplo que lo que están diciendo es dictaminar, no es que cómo se puede perseguir a aquel que dice la verdad. No, es que no se le persigue por decir la verdad. Se le persigue por revelar elementos que están protegidos precisamente por garantizar el Estado de Derecho en este país, que esa es la máxima que tiene el fiscal, la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, mienten cuando dicen que se le persigue por decir la verdad. No. Se le va a imputar, se le ha imputado, mejor dicho, y se le va a juzgar por revelar secretos, que es un delito tipificado. Ahora, lo que es increíble es que aquí no limite nadie, don Diego. No limite nadie. Tenemos al máximo órgano de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, imputado y no es capaz de dimitir. Qué pena y qué de verdad, qué envidia siento de nuestros vecinos de Portugal, sí, cuyo presidente, Antonio Costa, bajo una mínima sospecha, que luego quedó en nada, dimitió porque consideraba que su cargo, la institución que él representaba,
no podía ser
dañada, estar incursa en mínima sospecha.
Es que eso falta en este país, el ser consciente de que las personas cuando llegan a un cargo representan a esa institución y que tienen la responsabilidad de protegerla por encima de todo. Las cosas están por encima de las personas, las instituciones están por encima de las personas, no las cosas, las instituciones.
Sí, evidentemente.
Y esa responsabilidad en los cargos actuales parece que no existe. Bueno, los actuales y los pasados. Porque aquí, históricamente, para que alguien dimitiera, Alfonso Guerra dimitió porque su hermano estaba investigado en una causa de corrupción.
Sí, nada más. Es así. Lo que es increíble es que, de verdad, lo que esgrime como argumentación el Partido Socialista es el ITU más del Partido Popular. Por cierto, esta semana se conoce la sentencia de un caso que va a ser recurrida de hace 27 años y lo ponen al mismo nivel que el caso Begoña, el caso Ábalos, el caso hermano del señor presidente. En fin, es, de verdad, es una cosa increíble. Las tragaderas que tenemos como población, como país, yo creo que no tiene parangón en el resto del mundo. De verdad, a mí no me gusta decir que España es el peor país del mundo. Creo que es el mejor país del mundo, pero de verdad.
A pesar de sus políticos, ¿no?
A pesar de sus políticos. Nos hace falta un poco de cultura democrática, nos hace falta un poco de cultura política y de verdad, de tener un sentido crítico contra los propios, no contra los otros, etcétera. Porque al final, no nos engañemos, lo que está pasando ahora es de tal gravedad, don Diego, que cuando ocurra por el otro lado, cuando llegue el Partido Popular al gobierno y pueda haber esos casos, espero que los que ahora defienden a su amado Sánchez, porque es al que votan, tengan la misma opinión. Lo triste es que será justo al revés. Los que hoy defienden de forma denudada al señor Sánchez y al Partido Socialista, a pesar de lo que está sucediendo, cuando pase lo mismo en el Partido Popular, cuando lleguen al gobierno dentro de X años, dirán que son unos sátrapas y que tienen que expulsarse y que tienen que dimitir. Y es una pena. Es una pena la incoherencia generalizada que se ha instalado en la sociedad.
¿Qué te parece, Saúl, que ayer en Bruselas el señor Sánchez dijera que Delcy Rodríguez no estuvo en España, que no se produjo la visita de Delcy Rodríguez?
Es que, insisto, como miente tanto y no tiene ningún castigo, yo entiendo que es ya da igual. Esta es la enésima versión que nos dan sobre el viaje de Delcy Rodríguez. Primero que no se sabía, luego que, bueno, que se sabía, pero lo sabía poco. Luego que lo sabía, pero que realmente no le hayan contado lo mismo. Luego que si no aterrizó, que si no trajo maletas, que vamos a ver, no se cree en nada. La realidad es que la señora Delcy Rodríguez llegó a España con 108 kilos de lingotes de oro en 40 y tantas maletas, no sabemos para qué, y que fue recibida tanto por el ministro de Fomento conocimiento por parte del ministro de Interior y del presidente del gobierno.
Y de Víctor de Aldama, no te olvides de Víctor de Aldama, hombre, actualmente en la cárcel, y que gestionó la compra de esa 108 barras con Delcy Rodríguez. Pero eso es información, eso está en un sumario.
Sí, sí, eso está en un sumario y ellos lo siguen negando.
Lo siguen negando.
Es una cosa increíble. Pero insisto, que lo quieran negar, en fin, no entra dentro de lo lógico, pero con esta gentuza uno se puede esperar cualquier cosa. Lo que es increíble es que la población general se trague los bulos de forma sistemática y se los traga exclusivamente porque son de su color. Esa es la pena. Da igual, nos hemos convertido en una sociedad sectaria. El mío hace todo muy bien y el contrario es el enemigo que hay que abatir. Y por el medio, la población española sufriendo un gobierno y un descrédito de las instituciones a nivel máximo. Por cierto, esta semana se ha dado el Premio Nobel de Economía a tres economistas de reconocido prestigio. Uno de ellos, Acemoglu, hizo un libro que básicamente hablaba de la importancia de la calidad de las instituciones y cómo explicaba esa calidad de instituciones el desarrollo económico-social de un país. Comparaban países que potencialmente tenían el mismo nivel económico en base, pero que debido a la corrupción y al descrédito de sus instituciones, países eran empobrecidos absolutamente frente a aquellos que tenían instituciones fuertes y que eran instituciones brillantes, que trabajaban por el bien de la sociedad. Bueno, pues esto nos tenía que hacer pensar que si seguimos, de verdad, corrompiendo las instituciones y viendo el descrédito absoluto de nuestras instituciones, tendremos así una sociedad cada vez más empobrecida. Estoy seguro.
Bueno, pues si quieres vamos al lunes, cuando empezábamos la semana y nos sorprendía que el PP había estado pasado el fin de semana pasado, había organizado el Consejo de Dirección de manera urgente y la conclusión que sacaban es que iban a poner una querella por financiación irregular del Partido Socialista basada en una información que yo creo que ellos tendrán contrastada, conocerán quién es el testigo, conocerán quién ha hecho esas declaraciones, porque me parece muy aventurero y muy arriesgado que el Partido Popular, basándose en unas declaraciones de un testigo no reconocible o anónimo del diario The Objective, que al principio era un pseudo medio, ahora es un diario digital y veremos a ver en qué queda, porque a veces cambia. ¿No te parece que es una estrategia demasiado arriesgada con todo lo que hay encima de la mesa? Porque si hubiera poquito, pero empezando por Delcy Rodríguez y acabando por el hermanísimo, hay una colección de casos como para mojarse en este último de los hidrocarburos, que si un señor dice que llevaba 80.000 euros en una bolsa de basura. ¿Por qué el PP comete esa... Bueno, iba a decir ese error, porque para mi opinión es un error. ¿Por qué hace eso?
También lo digo, es un error absoluto. Como decía anteriormente, yo creo que un partido político lo que tiene que hacer es política. Creo que lo que tienen que hacer es atacar la sede parlamentaria y creo que lo que tienen que hacer es precisamente lo que tiene que hacer un partido político, que es tan sencillo como hacer oposición. meterse en devaneos jurisprudenciales, meter demandas, denuncias, querellas. Para eso está la Fiscalía. Sobre todo porque, además, como usted bien dice, la base sobre la que están sentando esas declaraciones o esas querellas es en las declaraciones de un señor, que teóricamente es un testigo protegido, pero que se basa solo en información periodística y del diario The Objective, que a mí me da toda seguridad. Estoy seguro que esto es así y que ese testigo protegido aparecerá en los sumarios de la UCO y tendremos información mucho más detallada. De hecho, incluso los propios redactores y directores del diario dicen que tienen vídeos, que tienen audios, que tienen mucha más información para ir sacando, sobre todo la trama del caso Coldo, caso Mascarillas, caso número uno, habrá que llamarle ya caso Sánchez, porque evidentemente está todo relacionado con un señor como Víctor Aldama, siendo pegamento de todas estas tramas. Pero lo que sí que yo espero del Partido Popular o del Partido Líder de la Oposición es que haga política, que no se dedique a caer en el error de presentar una denuncia por financiación irregular, cuando además, insisto, está en una fase indiciaria, no hay pruebas fehacientes y yo creo que además para eso no están los partidos políticos. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, y yo lo he hablado con gente del Partido Popular esta semana, es precisamente hacer oposición, plantear un modelo diferente al que está planteando el Partido Socialista, asegurar que las instituciones no son corrompidas ni son politizadas, mantener de verdad el Estado de Derecho. Todo eso, lo que tienen que hacer es hacer política. Tan sencillo como eso. Un partido político está para hacer política, y la política está para hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor. No para ver en los espectáculos bochornosos que estamos viendo esta semana de echarse los trapos sucios históricos entre unos y otros. Evidentemente, no pueden presumir ni el Partido Popular ni el Partido Socialista de pureza, de falta de corrupción. Al contrario, son partidos que han tenido casos innumerables de corrupción, ambos dos, de envergaduras enormes. Pero también es cierto, de lo que estamos hablando hoy, y hay que diferenciar, es de que uno de ellos está en el poder, que es el Partido Socialista, y que tiene casos de corrupción presentes. No me hable usted de casos de hace 27 años. No me hable usted de caso Lezo, caso Campeón, caso tal. No, mire usted, estamos hablando de que hoy gobierna usted y hoy tiene usted la responsabilidad de garantizar que la institución y que el Estado cumple con toda la ley, que hay una separación de poderes, que se trabaja por el bien de la sociedad. Y esto hoy no lo está garantizando el Partido Socialista que está en el poder.
Bueno, Saúl,
¿es cero del Partido Popular? Que haga oposición. Yo... oposición creativa.
Tengo la sensación de que los socios de investidura, PNV incluido, que a mí quizás es el que mayor papelón tenga que soportar, porque Aitor Esteban ya ha empezado a sacar la patita de decir, oye, cuidado, que estamos hablando de corrupción actual ya. Aitor Esteban, que es un diputado que tiene mucho sentido común, a pesar de ser vasco y representante del PNV. El papelón de los socios de investidura, yo lo puedo llegar a entender, porque cuanto más débil sea el gobierno, más le van a sacar, y parece ser que los presupuestos del Estado van a ser un coladero de exigencias por parte de uno y de otro. Pero lo que me acaba de llamar la atención es que en el propio PSOE no haya ya un movimiento interno con el objetivo de hacerse presente en el próximo Congreso el mes de noviembre, porque de verdad, después de esto, cuando Sánchez salga, que saldrá algún día, no sé si dentro de un año, dentro de tres, dentro de 10, pero Sánchez saldrá, y cuanto más tarde salga, más daño va a hacer. La gente que realmente son socialistas, que llevan militando en ese partido 20, 30, 40 años, ¿se van a quedar quietos con esta destrucción? Porque
No, Diego, lo que pasa es que a los partidos socialistas le pasa como al Partido Popular. Son partidos que tienen muchos años de historia y están muy estructurados. Y este Partido Socialista además tiene un elemento diferencial al que era el Partido Socialista de Zapatero o del señor González, ¿no? El presidente González. Y es que debido a las primarias, el concepto cesarista del liderazgo se extiende en todo el partido. Es decir, hoy el poder que tiene el señor Sánchez es omnímodo y es total. Solo se ejerce poder por parte de él. Es capaz de poner y quitar candidatos en las autonómicas. Es capaz de poner, y si no, para vuestro voto, lo que conocimos la semana pasada, que básicamente quieren laminar al secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, antiguo sanchista, pero que ha empezado a levantar la voz, a decir, eso es una vergüenza, y básicamente no le están dejando que sea el candidato. ¿Por qué? Porque lógicamente quiere poner a alguien que le diga sí guana a todo. Entonces, el Partido Socialista hoy, evidentemente, es un partido infinitamente más cogido o más con un concepto más presidencialista y más sectario. Pero evidentemente hay un movimiento en ciernes por parte de históricos para ir moviendo, porque claro, la debilidad se está empezando a ver, la sangre ya la están oliendo, y eso me consta. Y además hay un run-run en Madrid ya de ciertos movimientos por parte de antiguos dirigentes del Partido Socialista muy próximos a Sánchez, que ya no están en la bancada y que se están moviendo para movilizar una opción alternativa. Y de hecho hay una una de las posibilidades es que no llegue ni siquiera a ser el candidato de las próximas. Es decir, si hoy hubiera, que por eso están con las prisas para poner en marcha lo que llaman el Comité Ejecutivo General, la Comisión General que hacen ellos, que es para decidir quién es el candidato y quién es el presidente del partido, el secretario general del partido, y renovar el cargo. Si hoy estallase un poco más del escándalos que tiene, por su mujer, por su hermano, o por las financiaciones irregulares con Coldo, Ábalos y el señor Aldama en el medio, yo dudo que fuese ese paseo campal que le esperaba, que lo tienen este mes, en noviembre, que ese paseo campal que le esperaba en el Comité Ejecutivo Federal. Yo creo que sí que se está moviendo una alternativa. Lo que pasa es que hay miedo, porque, insisto, la capacidad de mover en la silla de Sánchez hoy es muy limitada. Hoy el Partido Socialista es menos democrático de lo que era, fíjese, en la época del señor González, al que llamaban Dios. Al que llamaban Dios cuando bajaban de verle. Con lo cual, hay que estudiarlo también esto. Evidentemente, a lo mejor, las primarias, tal y como están estipuladas, no es el momento ideal. ¿Por qué? Porque se contrapone el populismo barato de prometer cosas que luego no cumple, y para muestra un botón, señor Sánchez cambia de opinión, no es que mienta, es que cambia de opinión constantemente, se presenta con un programa político a las elecciones y luego hace justo lo contrario de lo que ha prometido, y lo mismo para sus propias elecciones internas. Yo me presento siendo el adalid de la anticorrupción, de la transparencia, de la probidad y la honradez, y luego resulta que lo que tengo es una maraña de caraduras alrededor mío que se dedican a chupar, a coger pasta y a hacer las prácticas más oscuras y repugnantes de la política. Por lo tanto, ¿hay movimientos dentro del PSOE? Me consta que sí, que está habiendo movimientos. ¿Hay mucho miedo a que ese movimiento sea claro, se levante la cabeza antes de tiempo y que le puedan apisar? Evidentemente también. No nos engañemos, hay gente que vive de la política, que son políticos profesionales y que si se enfrentan al llamado líder en el momento álgido de su poder, básicamente son laminados, defenestrados, masacrados por el aparato.
Pues para acabar, unas declaraciones del señor Óscar Puente que han sido tapadas de manera urgente, diciendo que el Partido Popular había subcontratado a los jueces para hacer oposición. Y poquito antes de que se votara la reprobación de su ministerio, del ministro Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, creo que en el Congreso de los Diputados, ¿no? Donde Cristina Valido votó. Donde votó que no Cristina Valido, sorprendentemente, que estoy pendiente de que me explique por qué. Aunque la explicación me la puedo imaginar. Están negociando perrita para las guaguas y entonces la media dice, bueno, si le votamos la reprobación, igual es cuando nos cierra la puerta y no nos dan más dinerito para el transporte público en Canarias. Pero me llama la atención que Óscar Puente no sea reprobado por Coalición Canaria.
Dos elementos a este respecto. Fue reprobado con los votos de Podemos, de Esquerra Republicana, de Junts y de PNV, aparte del PP, evidentemente. Y Coalición Canaria dice que no. En fin, esto lo tiene que explicar Cristina.
Hay que explicarlo.
Que a mí si las explicaciones que están esperando las perritas no me vale. No me vale. Hay que tener decencia.
No me lo ha dicho, pero yo imagino que será eso, ¿no? ¿Qué motivo tiene Coalición Canaria de no reprobar a Óscar Puente? Las perritas del transporte público, ¿no?
A mí solo se me ocurre que o bien había una directiva por parte del presidente del partido a nivel nacional diciéndole que no podía reprobar porque estaban en negociaciones de distintas índoles, entre ellas, lógicamente, las perritas para las guaguas o las perritas para los menores, o que no tenía una clara directriz del partido y ante eso tomó la determinación de votar que no. Yo creo que lo inteligente hubiese sido abstenerse. Pero bueno, sí. Oye, no soy Cristina Valido, la que es diputada es ella, con lo cual no sé. Lo que sí tengo claro es que se reprobó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Podemos, Sumar y Esquerra Republicana, es decir, con los socios de investidura, que están hartos del señor Puente, que lo que es un fanfarrón de taberna, que cuando le dan un móvil y coge Twitter, dice las estupideces máximas que se pueden encontrar. De verdad, el nivel de los ministros que estamos viendo en el gobierno no hace más que caer. De verdad, si pensábamos que con las Viviana Saídos y otras señoras habíamos alcanzado el máximo nivel de incompetencia de nuestros ministros...
Leire Pajín, ¿te acuerdas?
Leire Pajín, por supuesto. Somos capaces de superarlo con un Óscar Puente que, insisto, es un fanfarrón de taberna. Eso sí, cuando luego se enfrenta a las personas cara a cara... con todo el cariño del mundo, se hace popocito encima y llama a la policía de las escoltas que le están increpando. Por cierto, sin tocarle, solo diciéndole las verdades del barquero. Y es que es el peor ministro que hemos tenido en la historia de España y fíjese que ese ministerio está ocupado por gente como Pepe Blanco y como nuestro gran José Luis Ábalos. Con lo cual, estamos desde el Ministerio de Fomento, que es uno de los ministerios con mayor importancia...
El de mayor presupuesto de inversión. El mayor presupuesto de inversión.
El mayor presupuesto de inversión lo dejamos siempre en manos, con todo el cariño del mundo, de Torrentes. Con lo cual...
Con el PSOE, con el Partido Popular ha habido buenos ministros muy capaces.
Sí, no quería ser así, pero la realidad, uno cuando ve los perfiles del Partido Popular en ese cargo...
Lleva perfiles más preparados.
Y el PSOE, pues normalmente, por lo menos el Partido Popular pone gente con otro perfil. Normalmente suelen ser gente con ciertas ingenierías, con un conocimiento sobre obra pública, es decir, para lo que está el ministro de Fomento. Y sin embargo, pues por desgracia, suele ser el amiguete de turno el que colocan allí, véase Ábalos, véase Pepiño Blanco, véase ahora Óscar Puente. ¿Por qué? Porque es un ministerio, como usted decía, don Diego, con una alta capacidad de inversión, una alta capacidad de gasto y con una alta capacidad de presupuesto.
Y de recaudación para los amigos también.
Por supuesto. Y luego, no nos engañemos, ese ministerio es el que daba también las prebendas a la hora de las licencias de hidrocarburos, las obras públicas,
mira qué casualidad, la de hidrocarburos.